sueño.
Tu tiempo libre que sea bien vivido. Al fin sucede. Contra los prejuicios del domingo. Metro.
Suena Mina, que la escuchaba él cuando era chiquito, Pedro Almodóvar, que estrenó Dolor y Gloria en la Argentina, y es hermosa esa película, Dolor y Gloria, porque de alguna manera es, está inspirada en algunas partes de su vida. Hay un Salvador Mayo, que es como su alter ego, Antonio Banderas, impecable. Está Penélope Cruz, volviendo a tener a esos actores que siempre están a su alrededor. Pero además, en esta película está Leo Sbaraglia. Él es Federico y está acá con nosotros. Increíble, Leo, el salto que hiciste, porque en Argentina ya van como, no sé, 40 películas, pero con las de España ya son como 55 las películas que hiciste, y te hiciste un camino muy interesante allá, en la madre patria, como le dicen.
Sí, sí, no hice un cálculo de cuánto hice acá y allá, ¿no? Pero sí, muchos. De hecho, bueno, viví 8 años en España, desde el 2000 al 2008, que fue como, bueno, y ahí está, es un espacio, es como mi segunda casa realmente, Madrid sobre todo, ¿no? También trabajé en Barcelona, pero sobre todo Madrid es un lugar muy querido para mí, con muchos amigos, mucha gente querida. Y bueno, y esto ya de Almodóvar es tacharme la doble, ¿no? Digo, no sé, es como, cerrá que... Claro. No, es como, cerrame, ¿no? Como,
sí, como tacharme
la doble.
Claro.
Tacharme el 4. No, no sé, es como muy lindo. La verdad que... Pero bueno, nada, ahí está, ¿no? Lo loco no solo es laburar con este tipo, que es un genio, realmente creo que es un genio, ¿no? Sino que, bueno, además las puertas que te abre en otros asuntos, ¿no? Digo, a nivel mercado es como, no sé, ¿no? Es como laburar eso con estos tipos que, no sé, como con Cuarón, ¿viste? Con Iñárritu, estos tipos que son, si bien son latinos, ¿no? Pero bueno, tienen una llegada. Almodóvar hace una película y ya está vendida a todo el mundo, ¿no? Desde antes de hacerla. Y en este caso en particular, que la película sea tan buena... más todavía, ¿no? Porque la película dicen que digo, es imposible comparar, no me voy a sumar a las comparaciones, ¿no? Porque para mí ya todos los premios, ¿viste? Que comparen una película con la otra, que digan cuál es mejor, ya eso es absurdo. Pero
sí hay algo de él.
Pero bueno, dicen, claro, que esta película es de como que se ha vuelto a la frecuencia más parecida a lo que a uno le gusta de Almodóvar, ¿no?
No, es impresionante la película, tuve el placer de verla anoche y me encantó tu personaje además.
Sí, es muy lindo, es un personaje muy lindo. Bueno, ya lo van a ver, ¿no?
Pero Leo hace de Federico.
Federico, que es un, yo creo que es un homenaje a Federico García Lorca.
Sí, que le haya puesto Federico, sí, pero además... Y viendo, porque claro, me puse a ver todas las entrevistas que dio Almodóvar el último tiempo para ver qué era verdad y qué no. Y qué...
¿Cómo trabajás, eh?
Ay, es que me
qué
encanta.
Lindo. Bueno, y es un placer, y sí, está bueno.
Y entonces Pedro contaba que la historia de Federico es real. Fue un gran amor de él. Y Leo hace de ese Federico que se va a encontrar con Antonio Banderas. No puedo contar más, pero está contado en las reseñas.
Sí, es él para eso él estuvo mucho tiempo buscando yo creo que cuando me parece que él buscaba actores, ¿no? O cuando los directores creo que buscan actores, obviamente deben tener una imagen, y la imagen en este caso, que es una imagen real, seguramente que tiene de ese Federico real, que no sé cómo se llama, ¿no? Pero al margen de eso, me parece que a medida que van buscando actores, también van buscando algo también de cómo completar esa escritura, ¿no? Me parece que a medida que van buscando actores, van buscando también, bueno, finalmente cómo quieren contar a ese personaje, porque lo mismo, actores hay... Muchos, seguramente de un muy buen nivel, muchos que podrían haber hecho ese personaje también son muchos, ¿no? Pero bueno, evidentemente le gustó, le interesó, le pudo valorar lo que yo podía darle, un poco naturalmente, Y bueno, y ahí entró, viste, se abrió la brecha, ¿no?
Porque había probado varios actores, y eso lo cuentan otros actores que estaban también queriendo y practicando el papel, y Almodóvar decía, bueno, lo dejamos para ver la semana que viene, y se iban sin saber si quedaban o no. Y era
no, pero esto lo hace mucho él, en ese sentido, él con el mismo personaje de Salvador Mayo, o sea, el personaje que finalmente hace Antonio, él también prueba a todos, un montón de actores de España, un montón pasaron por ahí durante semanas, semanas. Y claro, finalmente, bueno, volvió a contar con Antonio también, creo que por una cuestión de historia, ¿no? Y de confianza, porque eso también creo que en un director es algo importante, ¿no? Poder tener un lenguaje, poder tener un diálogo, poder tener una confianza, sobre todo con Antonio, ¿no? Porque yo en ese sentido también no solamente actuaba ahí, sino que también era testigo privilegiado de algo muy lindo. Yo también lo vivía desde ahí, ¿no? Porque claro, yo digo, lo laburaba y estaba muy, muy pendiente y acojonado, como dicen los españoles, acojonado. Yo estaba acojonado, sobre todo antes de empezar. Después, una vez que arranqué, ya vi que iba todo bien. Pero al mismo tiempo, una vez que yo ya estaba tranquilo y no sé qué, bueno, me puse también a observar cuando no estaba trabajando. Y era muy lindo observar la historia, digo, en definitiva, entre Antonio y Coppola. Digo, Coppola, porque iba a decir Coppola de Niro, ¿no?
Claro.
Claro, que pensé en Coppola de Niro, pensé en Fellini y Mastroianni. En ese sentido, ¿no? Es como parte de la historia del cine, loco. O sea, Banderas, se conoce.
Películas.
Claro, y desde el 80 y pico que hacen películas juntos, ¿viste? Ni más ni menos, Antonio fue alter ego, no, pero fue partícipe de cosas muy importantes en el cine de Almodóvar, ¿no? Eso.
Leo, fuiste dirigido por un sinfín de directores, pero si tuvieras que decir una característica específica de ser dirigido por Almodóvar, ¿cuál es?
Mira, yo no es difícil comparar un director con el cual hiciste un protagónico. Como con Piñeiro, ponele, ¿no? Claro. Que yo hice 5 protagónicos con Piñeiro, a Almodóvar, en ese sentido, porque yo tuve 2 semanas de rodaje nada más en esta película, entonces me imagino que hacer una película protagónica como le tocó a Antonio y como le pasó tantas veces a Antonio y a tantos actores, o a Carmen o a Penélope, debe ser otra cosa, ¿no? En este caso yo, bueno, fue todo muy fluido y fue todo muy... A mí la sensación que me dio, no solo que él es un gran artista que yo creo que trasciende las fronteras de lo cinematográfico, yo creo que el tipo es un tipo que está tejiendo todo el tiempo, que está armando obras de arte. Yo
claro,
creo que un poco eso es una característica de él, es que le interesa mucho cada cuadro, ¿no? O sea, cada cuadro de la película, o sea, vos ves un cuadro, una foto sola de un fotograma de la película de Almodóvar y reconoces que es una película de Almodóvar por los colores, hasta por los colores del pelo del actor o de la actriz, los colores que tiene la ropa, lo que ocurre atrás, ¿no? En el background, ¿no? En ese sentido, todo el tiempo, y yo fui 2 veces, me llevaron especialmente a España para hacer una prueba de vestuario. Quiero decir, claro, es como que no... Claro, es como que fui a España solo a eso, ¿entendés? Y fuimos a una tienda de las más caras del mundo que yo en mi vida había entrado a comprar la ropa para mi personaje. Era ¿viste? Que tiene una ropa, tiene un saco, una remera, pero fui a una tienda que cuando yo pregunto, che, ¿cuánto sale esta campera de cuero? Debe ser cara, ¿no? Debe salir como 3.000 euros, ¿no? Pregunto yo como ingenuamente. Dice, no, sale 30.000. ¿Y quién puede comprar esto? Digo, bueno, hay gente que la compra, ¿no? Pero bueno, entonces ahí compramos la ropa para mi personaje. Muy loco, ¿viste?
¿Y cómo te dirigió? Es decir, ¿es de los que se te acercaba?
No, lo que pasa es que él supuestamente tiene fama de ir dirigiéndote texto por texto. O sea, que si no le gusta te va diciendo exactamente cómo lo quiere y si es necesario va cortando y va diciéndote frase a frase. En este caso no me pasó ni a mí ni a Antonio, sino que al contrario, fue como todo muy fluido. Tuvimos la suerte, quizás también porque lo hice en argentino. Eso en algún punto a él le dio como más perspectiva. Si lo tuviese que haber hecho en su idioma, en su acento, yo creo que él se hubiese metido mucho más. En este caso fue muy fluido, hicimos solamente dos o tres tomas de las cosas más importantes. Y lo único que me decía era, no, entre acá y acá menos pausa, entre acá y acá no sé qué.
Como muy que tiene bien, una cosa. ¿No?
No, tuve suerte en ese sentido.
No sé si es suerte, no. Hubo algo también, porque hablan desde el primer momento de que,
sí,
de que hubo un encuentro
hubo
como
encuentro,
mágico, ¿no?
Sí, hubo un encuentro muy lindo. No quiere decir que si me vuelva a llamar, que ojalá me vuelva a llamar, yo creo que me va a dar con un caño. Yo creo que va a ocurrir, porque fue tan mágica esta experiencia, y ha pasado, hay actores que de pronto han trabajado con él, han hecho una primera participación que fue increíble, soñada, y la otra fue como palo y palo.
Y cuando te dan con un palo, ¿te inhibe o le das para adelante, o te doblega, digamos?
Mira, a mí me pasó...
Él todavía no lo sabe a eso.
Yo todavía no lo sé, me ha tocado trabajar con directores... bravos en el sentido de, por ejemplo, de las mejores experiencias que, al margen, lo volvemos a Marcelo, porque es de los directores con los que ya más laburé, y bueno, Marcelo es una especie de ángel, los actores lo aman porque tiene una cosa que te va dirigiendo de una manera que no te das cuenta y te va llevando a donde vos querés, a donde él quiere. Y siempre produce cosas muy interesantes en los actores, Marcelo. Pero bueno, por ejemplo, me pasó con Caetano, con Adrián, que me parece también un grandísimo director, es un genio.
En Las Viudas de los Jueves hiciste con Adrián Caetano.
Las Viudas de los Jueves es de Piñeiro.
Ah, de Piñeiro.
Pero,
¿y con Caetano?
No, el otro hermano.
El otro hermano.
Está en Netflix la película, es un peliculón.
Impresionante, sobre la novela de Busquets.
Es un peliculón, sí. Se llama Bajo Este... Claro,
Bajo
la Busquets era Bajo Este Sol Tremendo. Y bueno, Adrián es un tipo muy exigente en otro sentido. Es muy de estarte encima. No quiere decir que sea... Pero te va. Entonces, bueno, uno tiene que estar dispuesto a ese... A salirse uno del primer lugar.
Claro.
Porque en realidad, si uno se pone en ese primer lugar...
Hacer un instrumento de director.
Decís, no, o sea, pará, no, yo soy... No, claro. Vos no me digas esto porque yo soy buen actor. No importa si sos buen actor, no, quiero que hagas el personaje.
Claro.
¿Viste? Si no me está dando el personaje, y es así. Y bueno, y justamente, yo para mí, uno de los mejores trabajos que yo he hecho últimamente es el de Caetano, el de otro hermano. Fue como muy fuerte la exigencia, y yo busco eso. A mí me encanta que los directores sean exigentes, me parece muy importante, porque te sacan también de tu lugar más de confort, como se dice, ¿no?
A Leos Baraglia entonces lo pueden ver en Dolor y Gloria, y si vas a ver Dolor y Gloria, también el departamento de Antonio Banderas, de Salvador Mayo, por ejemplo, es casi la réplica de la casa,
es la réplica
de Almodóvar. Almodóvar llevó todos sus cuadros y todo. Y lo que sí vi en la película, y que habría que volver a verla, es que, claro, es tan obra de arte que desde el cuadro hasta el libro que está en la mesita de luz, todo son señales, ¿no? Y es impresionante. Después habla mucho de su madre.
Sí, hay un episodio que tiene que ver, claro, con su mamá.
Sí.
Así como hay un episodio que tiene que ver con su viejo amor, ¿no? Que es el personaje que me toca a mí. Otro episodio tiene que ver con su primer deseo, que es ese personaje de toda la que tiene que ver con el pasado. Y hay otro episodio que tiene que ver justamente con la actuación, con el actor, con el paso de la ficción a la realidad, que es el personaje que hace Asier, ¿no? Que es este actor que de pronto, casi por las vueltas del destino, decide hacer un relato, y ese mismo relato sobre la persona de la cual están hablando es la persona que termina como espectador mirándose casi a sí mismo, porque están hablando de él, y a partir de ahí se produce el encuentro con... Pero bueno, al margen de eso, y luego hay un último, casi un final, un episodio final que tiene que ver con el encuentro o un reencuentro con la madre, que es espectacular. Bueno, aparte una actriz ahí que es Julieta Serrano, que es una actriz extraordinaria. Estoy viendo, mientras hablo, estoy mirando para las facturas a ver en qué momento puedo hablar y comer,
claro,
un pedazo,
claro,
de ese,
no, y en un ratito viene Fede Cuco, que va con la segunda parte de la historia del whisky, ¿eh? Y a Sbaraglia, cuando vio el whisky, dijo, quizás me quedo.
Yo
así,
soy muy de los whisky, soy muy whiskero. No te tomo tanto vino, en el sentido tomo vino, pero como siempre uno pasa en una comida o en un encuentro del vino y después dice, bueno, che, una copita y pasas al whisky y después entonces vas mezclando y probablemente arrancaste con champán, ¿no? Che, hacemos un brindis con champán, después pasas al vino y después al whisky. Yo directamente, cuando me dicen hacemos un brindis con champán, digo no, con whisky.
Con whisky.
Entonces voy piñón fijo con whisky, entonces no mezclo.
Bueno, va dejando el mate sin ninguna parte. Seguimos charlando de todo con Leo Sbaraglia, que se vino Después de un ensayo, un domingo, se vino para estar con nosotros y contarnos un poquito de Dolor y Gloria, una película que recomendamos desde Al Fin Sucede, una obra de arte. Lo mejor de Almodóvar vuelve a brillar y que Sbaraglia esté allí es impresionante y es un orgullo para todos.
¿En qué?
Sí, no. El tema era no cagarla, ¿no? O sea, estar ahí y desentonar, ¿no? Imagínate.
Yo lo veo a Leo tomando mate y comiendo facturas y no puedo dejar de pensar en la foto en la alfombra roja de Cannes. O sea, el contraste de dos mundos, de dos vidas distintas y que es para la misma persona. Y no, pero para nosotros es algo que nunca nos va a pasar estar en la festival.
Entonces, bueno, digo, pero es lo mismo. No, toda la gente que está ahí era hermoso. Toda la gente que está ahí es re normal en general. Y sobre todo los franceses son re normales. Los españoles también. Pasa que uno acá, viste, a veces, qué sé yo, ¿no? Hay como una especie de... Estamos tan lejos que nos lo vemos todo eso como si fuera una cosa de otro mundo. Pero en realidad la gente es hasta mucho más normal que mucha gente que vos te encontrás en, no sé, en el Martín Fierro, ¿no? Digo, y sí. No,
que
pero sea, digo,
que
como...
empieza la transmisión ahora, a las 21, y Telefe Noticias está nominado. Ahí vamos.
No, por eso digo, lo lindo es eso. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en España, y eso vos te lo encontrás a gente como Javier Bardem o como, qué sé yo, el mismo Antonio, ¿no? Que es, son bastante normales. Digo, tampoco es que, bueno, están ahí como Pancho por su casa. Digo, tampoco los conozco tanto. Pero bueno, nada, yo normalizaría ese tipo de cosas. Me gusta normalizarlas también. Porque, en definitiva, la gente más grosa con la que yo laburé...
Es la más humilde.
Siempre re normal. Claro. ¿Viste? De hecho, y como ejemplo puedo poner a Geraldine Chaplin. No solamente ella es re grosa, sino que es hija del, yo creo que del tipo más grosso, de los cinco más grosos de la historia del cine, ¿viste? Él, ¿no? Orson Welles, ¿no? Digo,
sí, tal
y
cual.
No sabés la humanidad, que no ni siquiera humildad, la humanidad que tiene Geraldine. Yo trabajé con ella en una peli, hicimos de mamá, madre e hijo, y fue una cosa hermosísima, pero viste con los pies, pero no en la tierra, o sea, entonces en ese sentido, qué sé yo, no, me parece que, nada, si no hay algo de este, si no tenés los pies en la tierra, me parece que hay algo de este trabajo también que te perdés.
¿Y cómo haces para tener los pies en la tierra y estás ahí en la alfombra de Cannes?
La alfombra, y disfrutarlo. ¿No? Me parece que la manera en un lugar así es disfrutarlo, vivirlo, agradecer, ¿no? Agradecer esa oportunidad. También te pones un poquito nervioso, porque estás ahí, porque tenés que hacerte un poco también el lindo, estar elegante.
Eso no te cuesta mucho, Leo.
Me gusta hacerme el lindo, es cierto, me gusta, pero... Y soy coqueto.
Y desde el Diego de Clave del Sol. Clave
soy coqueto. Sol, soy coqueto. Pero porque me gusta. Uno no tiene tantas oportunidades de ponerse un traje, camisa o smoking. Y por suerte, bueno, a uno me lo regalan. Y bueno, hay que lucirlo. Esa ni en pedo. No. Compraron. Para la película se terminó comprando un traje, un saco, no sé. Sería caro. Pero no, eso no me lo quedé yo, esa no, ropa. Eso quedó para el Museo Almodóvar. Sí.
No, me pregunto si no habrá visto Federico ese amor de Almodóvar, si habrá visto la película.
Sí, seguro que la vio.
Y si estaba en Argentina.
No es argentino. No, se cambió a argentino porque lo hice yo.
Porque era mexicano.
No, era, me parece que era español.
Ah, español.
Es español, pero... Y no sé si fueron exactamente problemas con el caballo, como dice que es la heroína, sino que fue, creo que, problemas con otro tipo de droga.
Sí.
Y no, el tema originalmente en el guión estaba escrito que el personaje se iba a Brasil. Cuando dice, no, vivo en Río desde el 80 y pico, porque la ruta del caballo en ese momento no pasaba por Río. Cuando finalmente me eligió a mí, pues cambiamos todo para Argentina.
Total. Bueno, la historia de Luca Prodan, ¿no? Que se vino de acá para salvarse de la heroína en su momento. Y eso también está en la película. Pasa el tema del dolor y pasa el tema de la heroína. Laburaste con Almodóvar. ¿Y otro sueño? ¿Con quién te gustaría trabajar?
Bueno, le estaba contando a usted fuera de cámara que
de cámara de micrófono.
Pero viste que todas las radios tienen cámara, sí. Mira, está, debe estar oculta por algún lado.
No, no, pero aparte te estuvimos grabando atrás. Hasta recién.
Y aparte, que... sí, con las redes sociales. Estamos
bien dicho entonces.
En muy vivo, bien. Estamos en vivo.
En arroba al fin sucede 951.
En off the record.
Y en, no sé,
que
no, me repite la pregunta.
Ah,
no, eso,
que...
fuera de radio, les estaba contando que justamente por eso, como uno está, ¿no?, en el banco de suplentes, estás en los 22, ¿no? Pero ahora estoy como, si laburaste con Almodóvar, estás como medio primero en el banco de, claro, de suplentes. Entonces, claro, por eso me llamó un... Se ve que se les cayó un actor en una película, ¿de verdad?
Me mata como lo cuenta.
Se ve que se les cayó un actor en una película española, brasilera, americana, cubana.
Me encanta.
Que
sí.
Dirige Olivera Zayas, que es un grandísimo director francés. Que acaba de estrenar una película en Argentina que se llama Dobles Vidas.
Ah, me lo voy a anotar para verla, no lo vi a ese director.
Y bueno, se ve que se cayó un actor el día 22 de febrero, estaba en el cumpleaños de mi hija y me llama un productor brasileño con el cual yo había laburado en El Hipnotizador, me dice: Leo, ¿qué vas a hacer la semana que viene? El jueves, viernes y sábado. ¿Y qué vas a hacer los cuatro o cinco primeros días de abril? Ay. Le digo, bueno, no sé, nada. Entonces, te mando el guión. Leí el guión, a los tres días me estaba viajando a Cuba haciendo de cubano,
no,
con un elencazo que estaba...
¡Ay, que
Gael!
Vi las fotos en su Instagram.
Está Gael, sí, está Wagner Moura, Edgar Ramírez, Penélope Cruz, con Olivera Zayá.
Yo lo escuché recién hablar en cubano, y estaría bueno que hable en cubano, ¿no?
Ahora no sé si me va a salir porque tengo que hablar con la gútula, tú sabes, cojones, que no sé, porque es muy importante hacerlo bien.
Pero aparte iba a ser en el avión practicando.
No, no, pasa que ahí fue así. Me dejaron, primero, los tres primeros días tenía que poner la cara.
Ajá.
Y decir una frase. Entonces, sí, practiqué esa frase en cubano. Dije solamente una frase, después tuve un mes que me volví a Argentina y trabajé a full el tema del cubano. Y después volví y ya... La dejé así, chiquitita.
Ah, muy bien.
No, salió bien.
En un ratito Fede Cuco está con nosotros. Arroba Fede Cuco ya está acá. Venite al estudio con un whisky para que a Leo, bueno, le va a tomar un whiskacho. Es domingo a la tarde.
Este
la que whisky, se tiene que ir al Martín Fierro soy
este
yo.
Este whisky, bueno, no sé, ahora nos va a decir exactamente.
No, trajo
qué
otro. Porque
ah, no, por eso. Porque esto tampoco otro. Estamos hablando, no sé si se puede decir, o sponsores.
No, sí,
sponsor.
Ya lo dijimos, porque ese va,
ah,
para,
ese
va para algún. Alguno de los tantos que nos escriben en Alguien Sucede contándonos la canción de la abuela
suerte.
Suerte.
Y si yo la cuento, también me la podría ganar.
También te lo podrías ganar, claro, perfecto. Entras en el sorteo. Pero hay muchos oyentes, ¿eh? Así que vas
bueno,
a empezar
listo,
a...
Ya. Cada vez más.
Si el escribano lo permite.
Nos vamos a una.
También te puedes ganar las letras completas de Bob Dylan que estamos sorteando.
Bien, mirá qué lindo. Bien.
En un ratito nada más estamos hablando del concurso de Al Fin Sucede, que va a estar toda la semana en redes. Son dos libros impresionantes.
Alguna de los Beatles mandaría yo para las chicas, para las futbolistas.
¿Sí?
¿Sí? I Follow the Sun, por ejemplo.
Here comes the sun, da 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 da. Here comes the sun, and I say it's alright.
Esa. Esa, bien.
Después vamos con Fede Cuco, se queda Leo Sbaraglia, que va a escuchar la segunda parte de la historia del whisky, contada magistralmente por el gran bartender argentino, @Fede Cuco. Ya venimos.